Si hay sol, qué rico sol. Si hay nieve, ay, qué rica nieve. Si hay lluvia, ay, qué hermosa lluvia, ¿verdad? Así hablamos. Entonces dijo él, vamos a hablar acerca de las quejas, el primer grupo, porque la gente se quejaba del clima. El otro grupo se fue a un supermercado y dice que empezó a ir la gente, qué cara está la vida, ¿verdad? Qué caro está esto, qué caro está aquello. Antes estábamos. Entonces dijo el otro grupo, sin ponerse de acuerdo todos, el otro grupo dijo, vamos a llevar las quejas de la vida. El otro grupo se va, dijo, nosotros lo vamos a hacer en el trabajo. Como en el trabajo nadie se queja, entonces en el trabajo dice que sean uno, bueno, a mí no me gusta este trabajo, yo trabajo porque no tengo de otra. A mí no me gusta el sueldo, a mí no me gusta lo que hago. Por eso les digo que aquí no hay. Ustedes lo van a compartir con otro, ¿verdad? Porque aquí no hay ninguno que se queja. Entonces, el último grupo, que era el cuarto, cuando oían a sus compañeros hablar las quejas del clima, las quejas de la vida, las quejas del trabajo, entonces los últimos dijeron, profe, pues nosotros íbamos a cerrar que nosotros nos fuimos quejando de la clase que usted nos dejó. Entonces, resulta que cada uno de nosotros siempre tiene una queja en la vida. ¿Por qué será? ¿Ah? Está en la Biblia esto, eso es lo bueno. Que todo lo que sucede en la vida está en el manual de la vida. Y eso es lo que me gusta. Todo lo que nosotros vivimos en la vida dice que este es el manual de la vida. Y vamos a encontrar ahora un origen de las quejas en todas las áreas. Y como tenemos que hablar del matrimonio, vamos a ver algunas quejas que hay en el matrimonio, pero lo voy a dejar de último. Ahorita lo voy a relajar nada más. Encontré el significado. Lo busqué en las enciclopedias bíblicas porque la palabra quejas tiene multitud o múltiples significados y encontré el que más me pareció para traerlo. Dice que se ha llegado a la conclusión, volteé a ver así despacito a su hermano que aquí no hay, pero dice según un compendio de la Biblia, dice que se ha llegado a la conclusión que el quejarse mucho o quejarse de todo o por todo es una raíz de amargura producida por una inconformidad e insatisfacción interna. O sea, alguien que se queja por todo está inconforme con la vida. Qué triste, ¿verdad? Estar inconforme con la vida. Hay personas de que están enojadas como son. Imaginen que se queja de cómo es la persona. Ay, si Dios, ¿por qué Dios no me hizo más alto? Digo yo, pues mire quién es el papá, ¿verdad? Una mamá me dice que estaba preocupada porque miraba que su hijo no crecía y lo llevó al médico que le dijera, ¿por qué no crece? Y le dijo, ¿cuánto mide el papá? ¿Verdad? Entonces, hay que buscarle lógica a la vida o cuánto mide usted. Entonces, de acuerdo a cómo somos nosotros, pues así van a ser nuestros hijos. Entonces, hay cosas de que no vienen al caso, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¿por qué soy tan gorda? Y le echan la culpa a Dios. Dios a nadie mandó así o por qué esto. O sea, por todo hay quejas. Entonces, han llegado a la conclusión que es una raíz de amargura producida por una insatisfacción o una inconformidad interna. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre inconforme e insatisfecho? Porque parece lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad que se oye igual? Digo, ¿cómo que un inconforme, un insatisfecho? Yo, para mí es lo mismo, pero no. Encontré la diferencia entre ambos. Dice que una persona inconforme es que es muy exigente y demandante. Entonces, como con nada se queda bien, porque es muy exigente. Le dan algo, no me gusta, le quiero, no me parece, o sea, nada le parece, es porque es muy exigente, quiere todo a la perfección. Entonces, esa persona es muy inconforme y no se puede quedar bien con ella o con él. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que está insatisfecha? Dice que es una frustración interna, o sea, está frustrado con alguien, con la vida o no sé con quién, hasta con él mismo. Mira la diferencia que hay. Cuando estudiaba todo esto, me llegué a una pregunta. ¿Puede un cristiano, o sea, podemos nosotros tener esos síntomas? Qué sinceros somos, ¿verdad? Ahora viene otra pregunta. ¿Por qué? Ahora quiero la respuesta. Fue bien fácil responder, ¿verdad? ¿Puede algún cristiano tener estos síntomas, hacer... ¿Cómo se llama? Quejambroso. ¿Cómo dirían en otro país? Quejambroso, quejón, gruñón. a Legón y tantas cosas que pueden encontrar. Una persona, un cristiano insatisfecho, un cristiano inconforme. Entonces, llegué a la pregunta, ¿habrá entre los cristianos, nosotros podemos padecer esos síntomas? Contestaron sí. Ahora mi pregunta es, ¿por qué? Si somos cristianos, si conocemos al dador de la vida, si conocemos al Dios de milagros, si conocemos al Dios de lo imposible, ¿por qué? ¡Qué silencio! Vamos a ver qué dice Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia habla la boca. Ahí está la respuesta. ¿Por qué nos quejamos de la vida? ¿Por qué nos quejamos del esposo, de los hijos, del trabajo, del estudio, del país, del clima, del idioma, hasta del idioma? De tantas cosas, ¿por qué nos quejamos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cada vez que nosotros hablamos, es el corazón el que habla. O sea, la boca es el representante del corazón. Como el corazón no lo podemos ver, entonces el corazón se manifiesta cuando hablamos. Entonces, cuando una persona a su alrededor, usted le escucha que en vez de decir algo interesante, lo que hace es quejarse. Entonces, eso es lo que tiene en el corazón. Y cuando uno se enfoca más en lo malo, eso lo hace quejarse. Si usted ve a un hombre que se queja mucho de la mujer, está enfocado en lo malo de ella. Si ve que un hombre se queja mucho de ella, está enfocado en lo malo de ella. Si usted ve que alguien se queja de sus hijos, está enfocado en lo malo de sus hijos, no en lo que él puede realizarse. Si se queja de los pastores, o sea, hay algo que no le parece, porque eso es lo que está ahí. Entonces nosotros es que siempre miramos más lo malo que lo bueno. Cuando llueve, tiene que llover, porque agrada a las plantas, a los minerales. Si cae nieve, entonces, si no nos gusta la nieve, pues aquí en un lugar donde no caiga nieve. Y allá mucho sol, mejor estaba allá, que allá nevaba, allá había frío. ¿Me entiendes? O sea, nunca estamos bien, porque el quejarse mucho de la vida, de las circunstancias, es enfocarnos más en la circunstancia que en la posibilidad de que aquello se vaya a mejorar. Volviendo a Números, vamos a ver qué pasó, por qué el origen de las quejas, y nos vamos a ir a Números donde empezamos, pero esta vez vamos a ver el verso 5 de Números 11:5. Mira el problema. Dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino de este maná ven nuestros ojos. Quiero irme al principio, al verso 5 nada más, Amanda. Ahí déjalo. ¿Qué dice ahí? Nos acordamos. Déjeme decirle, el origen empieza cuando una persona se queja. Déjeme decirme que vive en el pasado. Allá vive, en el pasado. Porque mientras nosotros nos quedemos en el pasado, la palabra nos enseña, la palabra de Dios nos enseña. A estas alturas, nosotros ya debemos de conocer. Le perdonaríamos a algunos que acaban de empezar en los caminos del Señor, que tienen 10 años, acaban de empezar. Vamos a perdonarle a ellos. No, hermano, se le perdona a alguien que tiene un año en las cosas de Dios. Pero de 5 para allá, ya no puede estar viviendo en el pasado. Y en Números 11:5 dice: nos acordamos. Nosotros muchas veces estamos aquí y ¿qué decimos? Me acuerdo allá, mi país, mi tierra querida. Me acuerdo allá esos mangos en esta temporada. Y aquí ni un mango puedo sembrar. Me acuerdo que allá tenía gallinas. Aquí no puedo. En los campos sí se puede. Aquí en lo que es la ciudad no. Pero la persona que se vive quejando es porque vive en el pasado. ¿Y sabe por qué vive en el pasado? Porque no ha dejado que Cristo lo libere. Porque la palabra dice, dele fuerte el aplauso al Señor. No ha dejado que Cristo lo libere, porque dice el Señor, ni yo, dice, Me acordaré de tu pasado. Y nosotros sí. O sea, nosotros le decimos, Señor, no, tú no, pero yo sí. Yo sí me voy a acordar. Entonces, ellos dicen, yo me acuerdo. Y hacían reuniones y empezaban a decirse de las cosas que allá tenían y las cosas que aquí no tienen. Entonces, cuando nosotros empezamos a comparar esa situación, no disfrutamos el estar aquí. Porque me empezaron a contaminar y empecé a quejarme de que allá me iba mejor que aquí, en algunas circunstancias. Y quedamos recordándonos tantas cosas. Mire, al principio nos pasaba, miren, yo como extrañaba la pila esa que uno lava, la que uno lava. Yo le decía a mi esposo, ¿por qué no me mandas a hacer una pila? Y le, ¿quiere una pila? Váyase para Honduras, me decía. Pero a mí me hacía falta porque la lavadora para mí no deja bien la ropa lavada, la deja sucia, y es la verdad. Y allá por eso uno se mantiene más delgado, ¿verdad? Pues allá ejercicio en el sol y allá lavando. Aquí no, estoy lavando, dice uno, no está lavando, está lavando la máquina. Pero son cosas de que vivíamos extrañando allá, aquí. Ay, la comida de allá, aquí no hay. Aquí no hay un restaurante de nuestra comida, no hay. Ustedes sí tienen, gracias a Dios, pero nosotros no. Entonces, tantas cosas que recordamos y eso nos hace quejarnos. Y sabe que el quejarse, el quejarnos, el quejarme no me deja ver lo bueno que me ofrece la vida. Porque estamos enfocados allá donde ya pasó y seguimos viendo, hablando y quejándonos todo el resto de nuestros días. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno. Por eso le dije yo, usted va a platicar con alguien y le va a decir, ah, mira, es que esa palabra era para vos, pero yo te la voy a decir. Entonces, vamos a encontrar ese origen de vivir solamente en el pasado. Ahora nos vamos a ir al verso 6, que también lo acabo de leer. Y ahora nuestra alma se seca. Mire lo que produce el quejarse. El alma se seca. ¿Cuál es el alma? Las emociones, los deseos. La actitud, la voluntad, ahí dice estoy seco. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué se están quejando ahí? La comida. Mire, hermanos, si aquí, no voltea a ver a nadie, si aquí hay alguien que se queja todos los días de la comida, pidámosle perdón a Dios. ¿Cuánta gente se está muriendo de hambre? Y nosotros nos damos el lujo de decir, ¿otra vez? Qué bueno que otra vez vamos a comer. Ayer me diste frijol y hoy, ¿otra vez? Dele gracias que otra vez va a comer. Dice aquí, ellos dicen, mi alma está seca. ¿Qué significa eso? Que no le sentimos sabor a la comida, no nos gusta. Nos quejamos de la misma comida. Esta mujer, ¿no aprendiste a cocinar? ¿No te enseñó tu mamá? Ahí está la queja ya. ¿Me entiende? Entonces la mujer dígale, entonces aprende a cocinar vos, porque así empieza el pleito en la casa, por ahí va, es que lo estoy introduciendo para llegar al matrimonio, ¿verdad? Voy suavecito nada más, esta es la introducción, pero así empieza el asunto en casa, y ellos dicen, mi alma se secó, y cuando un alma se seca, no le haya sabor a la vida, nada le gusta, mira, Jeca, no me gusta, tampoco, nada, o sea, nada, ya le perdió sabor a la vida. Porque está enfocado primeramente en ver las cosas que ya pasaron, luego lo que está presente tampoco lo disfruta. Vamos a continuar siempre ahí en el verso 11. Mire lo que dice el verso 13, siempre del 11. El verso 13 dice así, Números 11, verso 13. Vamos a esperar que ahí está. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo, porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. Como ellos ya estaban aburridos de comer lo que Dios les estaba dando, que era el pan, ellos querían carne. Entonces se acercaron a Moisés, ¿cómo dice ahí? Llorando. Le dijeron a Moisés, danos carne, que ya no queremos comer lo mismo. Ya estamos aburridos de esa comida que todos los días nos dan. Este pueblo dejó de ver algo muy hermoso, hermanos. Miren, el Señor los llama de la esclavitud al desierto. El desierto era feo, sí, era árido, seco, pero el Señor lo sustentaba. Imagínense qué disconformes somos nosotros, que a uno de nosotros nos dijera el Señor, un año no trabajes, hijo, yo te voy a mantener. ¿Estaría contento usted? La oferta se oye bien, pero le aseguro, a cabo de un mes, va a decir, qué aburrido estoy. Ay, no, mejor estuviera trabajando. Ay, bueno, una semana, ¿cierto? Hay algunos que por ciertos asuntos se les da un tiempo de reposo y ya quieren ir a trabajar. Y el Señor permite un tiempo de reposo. Ay, dice, ya estoy aburrido en esta casa. Ay, que estos niños no me... Ahorita estamos felices porque van para la escuela, dice. Ay, dice, ya hoy sí que le van a dar guerra a los maestros. Mire, esa es una queja. Bendito Dios que tenemos hijos, ahora la que no puede tener. Bendito Dios que tenemos niños inquietos y no enfermos. Bendito Dios que tenemos la gracia de verlos reír y de hacernos reír. Entonces hay tantas cosas en la vida que debemos de aprender, y una de esas es aprender a dejar de quejarnos. Pero diría algún dicho, está en chino o en coreano, aprender esta frase. Ahora mire lo que dice el verso, siempre en el capítulo 11, nos vamos a ir al verso 19 y el verso 20. Dice, dijo Jehová, no comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, les contestó el Señor, sino hasta un mes entero. Lean ustedes, 1, 2 y 3,
hasta que os salga por las narices.
Ajá, sigan.
Por cuanto te ofreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y orasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto?
¿Qué dijo el Señor? Ahí le respondió el Señor. ¿Sabe que una de las cosas que más le molesta a Dios es oírnos quejar? Porque cuando nosotros nos vamos a sentar a la mesa, le estoy hablando a un pueblo cristiano, cuando nosotros vamos a sentar a la mesa y mire el plato de comida, dígale, Señor, gracias por lo que voy a comer. Esa debería ser nuestra actitud. Gracias por lo que voy a comer. Los domingos casi siempre se da un pleito, lo digo por experiencia. ¿Dónde vamos a ir a comer hoy? Aquel dice allá, el otro dice allá, el otro dice acá, ni con ningún lado podemos ir. Un solo relajo se arma, ¿verdad? Por lo mismo, hay un desacuerdo, aún hasta para el tiempo de ir a comer. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? A ver, algún sabio que hable entre nosotros. Que por allá, mire que levantaron la mano. ¿Ah? Pienso que es lo más sabio. O donde diga papá, ¿quién es el que manda? El acuerdo, es que eso quería, dije yo, que hable un sabio, dije yo, ¿verdad? Que hable un sabio, el acuerdo. Ok, hijos, desde el viernes, no el mero día aquí, que después alegan y se van bravos el papá y la mamá porque no quedaron, nadie quedó contento. En la casa, un acuerdo, el domingo después de vamos a ir a comer, ¿a dónde vamos a ir? Hoy lo vamos a decidir, no me digan allá. O si no, ¿qué hacemos? Repartimos un hijo con aquella, el otro con el otro, y el otro con... Váyanse ustedes con el porqué. No quedó bien. Entonces, el Señor se enojó con ellos. Y le dijo, no van a comer ni un día, ni dos, ni tres, un mes entero, dijo, hasta que os salgan por las narices. Y saben de que esta historia en la palabra narra la historia que ahí fue la primera enfermedad por andar de quejones. Glotones, porque nunca estamos bien con el pan de cada día. Bendito sea Dios que lo tenemos. El momento que vamos a comer, si vamos a llorar, lloremos por aquellos que no tienen nada que comer, no por nosotros que tenemos abundancia. La refri está llena de comida y dicen los niños, no hay nada en la casa. Y la refri está llena de comida. ¿A cuántos le pasan? ¿Ves? Entonces, ¿ah? Entonces, miren lo que pasa con el problema de las quejas. Ahora, esta historia no termina ahí. Déjeme decirle que cuando alguien se queja,
otra versión dice
por los hocicos, ¿cierto? Así dice en otra versión. Esta fue un poquito más prudente. Sabe que el quejarse, qué bueno fuera que solo uno de la familia se queja. El asunto que el quejarse contagia. empezó uno a quejarse, luego sigue el otro, y después todos en la caja, en la casa, perdón. ¿Dónde lo encontramos? Ahí mismo en Números 12:1, mire lo que dice. Números 12:1. Aquí nos vamos a ir bien educados. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita de la tribu de Cus. Eso significa la mujer de la tribu de Cus. Mire, en el verso 11, en el capítulo 11, empezamos a leer que se quejaban y que decían, mejor estuviéramos allá. Luego miraban la comida, ¡ay, qué comida! Luego dijeron, ya no queremos esto, Moisés, ahora danos lo otro. Y empezó uno a hacer historia quejándose, y luego estaba toda la congregación, dice la palabra, todos después se quejaban. Contagia el oír las quejas todos los días de alguien en su casa, déjeme decirle que después se vuelven todos igual. Si no, pruébelo. Y si hay, pues, quédese callado. Y si no, empecemos a aprender hoy. Cuando uno empieza en la casa a hacer, ¿cómo es que dicen otro? Quisquilloso, otro dicen renciñoso. Hay tantas frases para hablar de alguien que se queja mucho. Después todos terminan igual. En esa casa se vuelve una casa de queja en vez de alabanza. Vamos a continuar. Mire lo que dice el capítulo 14, del 1 al 2. El capítulo 14. Entonces, toda la congregación, qué bueno hubiese sido, ¿verdad? Entonces, algunos. Por eso le estoy diciendo cómo contagia. Qué bueno hubiese sido leer en la escritura. Entonces, algunos de la congregación, pero ahí dice, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se alegraron contra Moisés y se quejaron contra Moisés y encontraron todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud. O sea, ahí no uno que se escapara, hermano. Aquí posiblemente hay alguno que se escape, pero ahí dice que no, ahí no hubo ninguno. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Mire, ellos se quejaban, ayúdenme ustedes, por el clima, ¿verdad? Muy caliente. ¿Por qué más? Por la comida, por el agua, por los líderes que tenían. ¿Por qué más? ¿Ah? Hasta por Dios, dice la Biblia que se quejaron. Se quejaron por un montón de cosas ellos. Y sabe que el quejarte dejaron de ver que Dios los sustentaba. Que tenían calor, les ponía la nube. Tenían frío, les ponía la columna de fuego. No pagaban casa, no pagaban agua, no pagaban luz, no pagaban teléfono, internet, no pagaban nada. ¡Qué vida la de ellos! Pero la queja no te deja ver lo bueno que Dios es con nosotros. Lo bueno de Dios para con nosotros no lo podemos ver, porque la queja me impide que yo vea lo bueno que es Dios, y por eso yo me quejo. Entonces, dígale que tiene a su lado, deja de quejarte, pero que no lo mire nadie, que no lo mire nadie. Dejemos de quejarnos de la vida, hermanos, porque dice la palabra aquí que la queja nos hace desenfocarnos de ver a Dios y ver las circunstancias. Todos los problemas que nos rodean en la vida tienen solución cuando ponemos la mirada en Dios. Si algo se ha tardado en tu vida, no te quejes. Empieza a darle gracias a Dios y decirle, Señor, perdón porque me he estado quejando de esta situación y se me ha olvidado que la palabra dice que es en el tiempo de Dios que las cosas van a suceder. Si algo se ha detenido en tu casa, si algo se ha parado, dile, Señor, por causa de mi queja, se ha detenido un proyecto, se han detenido las puertas de trabajo, se ha detenido un aumento de tu salario, se ha detenido mucho, pero hoy, Señor, empezaré a darte gracias y a esperar que la solución que estoy esperando será en el tiempo de Dios. ¿Sabe por qué a veces se alarga la rebeldía de nuestros hijos? Porque nos quejamos. Ve a decirle: Señor, aquí estoy esperando. Difícil, pero estoy esperando que la solución vendrá de ti. Esa es la forma que nosotros debemos de actuar en nuestra vida. Por eso le estoy diciendo que vamos a aprender todos hoy el dejarnos de quejar. Tal vez cuando salga por costumbre se queje de algo, recuérdese que acabamos de ver esa palabra. Mire el daño que produce el quejarnos tanto de la vida. Salmos 77:3, acá lo dice: me acordaba de Dios y me conmovía, dice el salmista David. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. En Números 11:13 leímos que el alma se seca. Y aquí leemos que el espíritu desmaya. ¿Qué significa esto? Que nuestro espíritu pierde fuerza. Entre más nos quejamos de las circunstancias de la vida, la palabra de Dios nos confirma que el espíritu se seca. O sea, como cristianos perdemos fuerza. Ya no creemos, nos desesperamos y empezamos a cometer errores a causa de quejarme mucho de la vida. Espero que esta palabra usted la esté conectándola a su espíritu. Ahora, vamos a encontrar entonces, ¿dónde aparece la primera queja en la Biblia? A ver. ¿Quién se quejó? Ay, Dios mío. Vámonos a ir a Génesis. Vámonos a ir a Génesis. Capítulo 3, verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El verso que sigue. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El verso 11. Y Dios le dijo, mire la pregunta que Dios le está haciendo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comieses. Mire la pregunta de Dios. Vamos a ver qué le dice Adán. Aquí, a la cuenta. 1, 2 y 3. Ya que hay hombres que dicen: no, yo estoy gordo porque esa mujer mucha comida me da. Yo estoy enfermo porque no me da buena comida. Yo me empaché porque no me dio la comida a tiempo. Y así vamos a escuchar siempre esa frase. Pero mire, ahí encontramos la primer queja en el matrimonio. Dios le dice a él: ¿quién te enseñó? Le dice que estabas desnudo. No le preguntó otra cosa. Viene él y le dice: mira, te voy a poner la queja porque yo comí. Por tu culpa. Porque esa mujer que me diste, ella me dio de comer, le dijo. Esa fue la primer queja que hubo en el Edén. Mire, entonces viene el Señor como bien sabio, y como sabía que Adán no iba a vivir sin Eva, entonces le dijo: bueno, ahora me van a ir los dos del huerto, los dos se van, a los dos los sacó. Y dice la Biblia que después de que los sacó del Edén, le dio una palabra al hombre y le dijo: ahora con sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Y le digo yo a mi esposo, conociendo cómo son el matrimonio, a mí se me imagina ver a Adán llegar a la casa donde estaban después del Edén. Y Eva salía al encuentro y lo miraba sudado. Y le decía Adán a Eva: mira, por tu culpa es que ahora vengo así, porque vos me diste de comer. ¿Cuántas cosas no pasan así en el hogar? ¿Cuántas veces no le echamos la culpa al prójimo? ¿Sabe que esa es una forma de estar insatisfecho? Adán dejó de ver la promesa que Dios le había dado. Por eso es mejor así, ¿verdad? Miren, por eso. Por eso dice mejor son. ¿Cómo iba a sacar a Eva si quien le puso queja fue Adán? Eva no le puso queja. Fue Adán que le dijo: por tu culpa, porque la mujer que tú me diste, yo bien estaba solo, le dijo Adán. Miren. Dios. Estaba bien solo. ¿Usted cree que Adán estaba bien solo? Miren, Dios dijo, mire, Dios es bien sabio. Es lo mejor de que puede existir en la tierra. Miró a Adán solo. hemos leído, ¿verdad? Dice, y Dios vio a Adán y dijo, ¿qué dijo Dios? No es bueno, dice, que esté solo. Le voy a hacer a quién, dijo. Ayuda idónea. Así que ustedes, los varones, deben de estar agradecidos que Dios les puso algo a ustedes con que pelear. Miren, hablamos eso con mi esposo y le digo, es que al hombre le hace falta con quien pelear. Esa es la verdad. A alguien tiene que buscar, a alguien tiene que echarle la culpa, a alguien. Y parece algo como muchos dichos que hay, que el hombre duerme con el enemigo a su lado, que el hombre no sé qué, pero fue una decisión de Dios.
La Biblia lo dice, cuídate con la que la
duerme. Sí, pero es que hay un dicho que dice el enemigo, pero la mujer no es enemigo. La mujer no es enemigo. Entonces, dice aquí, hermanos, que Adán le puso la queja a Dios. Cuando Dios lo llama para preguntarle, le dice, una pregunta a Adán, le dice, ¿quién te enseñó? Entonces, Adán le responde de una forma donde le dice, no, es que te voy a poner la queja primero, ¿por qué fue que yo lo hice? Primero, yo estaba bien solo. Mire, es que esa plática fue extensa. Lo que pasa es que los eruditos de la palabra tienen que poner una palabra muy clara y específica, pero ahí hubo un diálogo. ¿Ustedes creen que Adán no le dijo, mira, Dios, yo estaba bien solo, ¿para qué me pusiste ese problema al lado? Esa fue una expresión ya traducida al lenguaje de hoy. ¿Por qué me pusiste ese problema al lado? Yo estaba bien. Si sabías que ella iba a ser la culpable, ¿para qué me la hiciste? ¿Me entiende? ¿Cuántos comentarios no pudo haber hecho Dios, Adán con Dios? Pero se estaba olvidando que Dios miró que no iba a ser bueno que el hombre estuviera solo. Entonces pensó en hacer algo para ayudarle al hombre a vivir en esta vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a quejarnos, cuando nosotros empezamos a quejarnos del que tenemos al lado, porque aquí solo habla de Adán, pero también la mujer se queja del hombre. Ay, no hay, ay, qué bueno que aquí no hay mujeres que se quejan del hombre. Porque hubo un silencio, eso quiere decir que no hay. Porque cuando yo dije que el hombre sí se queja de la mujer, amén, dijeron todos. Pero cuando dije que hay mujeres que se quejan del hombre, no, entonces quiere decir que no hay. Entonces no voy a decir nada. Porque si yo hubiera escuchado un amén, entonces hubiera dicho, ah, entonces sí viene de Dios. Pero como no escuché ni un amén, vamos a continuar. Amén. Ese amén fue disfrazado. Ese amén fue disfrazado. Pero también la palabra nos enseña que habemos mujeres que también nos quejamos de él. Nos quejamos de todo en la vida, del hombre, de los hijos, de los suegros, los cuñados, de todo nos quejamos en la vida. Hasta el día que miramos a una persona metida en un cajón, hasta ahí dejamos de quejarnos de él. Lastimosamente tiene que haber algo doloroso para que dejemos de quejarnos de esa persona o de las circunstancias de la vida. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es la inyección para que nosotros aprendamos a dejar de quejarnos? ¿Cuál sería? Está en la palabra la respuesta, pero quisiera que meditaran un ratito nada más. ¿Cuál sería esa solución? ¿Cuál sería? Porque imagínense que aún ni la vacuna de hoy que están inventando para lo que está pasando, todavía no le han encontrado la eficacia. Porque aún alguien vacunado puede volver a contagiarse. Ahora, las quejas contagian, las quejas contaminan, pero ¿cuál sería esa vacuna poderosa, eficaz? ¿Cuál sería ese remedio, esa vitamina, esa píldora, esa pastilla que necesitamos tomarla para que verdaderamente exista algo que nos deje en paz y dejar de quejarnos tanto? Antes de que mencione en la palabra, ¿cuál sería? ¿Alguna idea? De entre tantas que hay, agradecimiento, gratitud, entre tantas cosas que hay, ¿cuál sería? Si no, vamos a irnos a la palabra. Filipenses 4, verso 11 y 12, dice la palabra. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en alguna situación. O sea, cualquier situación, cualquiera que sea, mi situación, dice la palabra, no tu situación, o sea, personal. Cada uno de nosotros tiene diferentes situaciones en la vida. Dice, sé vivir, o sea, aprendamos a vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Sabe cuál es el remedio? Así para tener abundancia como padecer necesidad. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Que no hemos aprendido ni hemos sido enseñados como nosotros queremos que Dios nos enseñe, sino que queremos hacerlo a mi manera. No, es que es a mi forma que yo quiero aprender. Así que la solución, hermanos, es aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Así dice la palabra. Por tanto, dice, aprendamos a vivir cualquiera que sea nuestra situación. Difícil, pero no imposible. Qué difícil que me vaya a quejar mañana, puede ser que me empiece a quejar, pero la palabra tiene que venir a recordarme. Tengo que aprender, hay que aprender en la vida a vivir cualquier circunstancia que la vida nos presente sin quejarnos. Como les digo, difícil, pero no imposible. Quizás hoy alguno salga quejándose por costumbre, porque es algo que es propio en uno. La Biblia dice que Adán no fue enseñado para quejarse, ya estaba en él. Es propio en nosotros el vivir quejándonos de la vida. Es natural en nosotros, en la primera expresión, en vez de decir, oh, gracias, qué bueno, no. No me parece, no me gusta, no me cae bien, no me simpatiza, no. O sea, es lo primero, primero lo negativo frente a nosotros para después valorar lo bueno delante de nosotros. Así que esta palabra que el Espíritu de Dios me ponía en la mañana, y mientras escribía una parte en la oficina, iba entrando Jesús el hermano, no Jesús, él iba entrando y le pregunté, pero dice, no recuerdo, pero cuando él entró, por eso lo llamé, le digo, Jesús, ¿qué dijo? Yo me di, usted acaba de pasar. Y cuando él iba pasando dijo, oh, me acuerdo de aquellos tiempos. Entonces le dije yo, el Señor me está confirmando, le digo yo, aquellas personas que vivimos allá era mejor, allá, y no me deja ver al frente lo bueno que Dios está poniendo delante de mí. Dígale, Señor, gracias, porque lo que está frente a mí es lo bueno que tú has depositado. El esposo que tengo, la esposa que tengo, los hijos que tengo, es lo bueno que Dios nos ha puesto en esta vida. Y hay que disfrutar. Porque ahorita solo somos quejas, pero cuando lo vemos en un ataúd, ahí solo hablamos lo bonito que era y ya no nos escucha. O tal vez se siguen quejando, porque sucede. He escuchado a algunas personas que ya tiene 20 años de haber fallecido la persona y todavía siguen quejándose de lo que le hacía cuando estaba vivo. Pero Dios en esta mañana nos viene a decir que aprendamos y dejémonos ser enseñados. Mire, hermano, cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, no vengamos por rutina, por costumbre, porque estoy aburrido en casa y por eso no, vengamos porque voy a aprender lo que dice el manual de la vida, no lo que el predicador va a hablar, sino lo que la palabra de Dios me enseña. Así que si usted llega a casa hoy y encuentra cualquier cosa, dejó la casa pata arriba y llega y entra, ¡ay, qué desastre! Acuérdese, tengo casa. Aunque el té patas arriba a la casa, aunque quedó ahorita como que pasó un tornado por dentro, gracias a Dios tiene un techo donde llegar. ¿Sabe qué deben de hacer? Cuando escucha el que se queja, dígale, bueno, entonces ponte a ayudarme ahorita mismo. Ahí sí están con, ahí está, ese es Dios hablando. Cuando escuche, esto es lo más correcto. Porque siempre salimos a las carreras o a veces se nos olvidó la casa, la cocina, todo quedó dada vuelta. Y el primer poner el pie, qué casa más desordenada, qué casa más sucia. No, gracias Señor que tengo una casa donde llegar. Gracias, Señor, porque tengo un hombre que me va a ayudar a ordenar la casa. Gracias, Dios, porque tengo un hombre que se va a parar al lado mío a cocinar hoy, y hoy vamos a comer en casa. Esa es estar agradecido con Dios y reconocer que lo que este manual nos enseña hay que ponerlo en práctica. Aleluya, Dios es bueno, hermano. Cierre sus ojos por un ratito, por un momentito nada más, y decirle al Señor: si he tenido una vida de quejas, si hoy vine alegando en el carro, si ayer, si antier, si mañana, Señor, perdónanos, porque hemos descubierto el origen de la queja. ¿De dónde viene? Viene del interior, de la insatisfacción, de tantas cosas que tenemos dentro que no nos permiten saborear o ver lo bueno que tengo a mi lado. Pero Dios es fiel y en esta mañana ha venido a hablarnos, a abrir la mente y el entendimiento de que todas las cosas que Dios ha puesto en esta vida es para darle gracias a Él, porque Él es bueno.
Sí, Señor, te damos gracias, Padre, y oramos para que esta palabra, Señor, no solamente sea oída, sino que sea atesorada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Padre, y poder ser mejores hijos tuyos. No quejarnos, Padre, de todo lo que tú nos has dado, sino que hoy podamos recapacitar, Señor, reflexionar y decir: Señor, perdóname, porque tanto me he quejado y tanto tú me has dado, Señor. Me he enfocado más en lo que yo he querido y no he visto todo lo que tú me has dado, desde la esposa, esposo, hijos. Todo cuanto tenemos es motivo para que mejor seamos agradecidos y no sigamos quejándonos de cualquier circunstancia. Padre bueno, gracias por tu palabra, porque tu palabra nunca llega tarde, siempre llega en el momento que nosotros la necesitamos recibir. Gracias por cada una de las familias, por cada uno de nosotros, Padre. Que tu nombre sea glorificado. Y que sigamos y tomemos esta palabra, Señor, que en vez de quejarnos, mejor oremos, mejor te demos gracias y reconozcamos tu poder y tu soberanía en el nombre poderoso de Jesús. Y tu pueblo dice: amén. Amén.